rato, la vengo pobre siguiendo, ya creo que le gané por cansancio. Ella es Mariana Moyano, es periodista, es docente de la UBA, la pueden reconocer seguramente de lo que fue la experiencia de 678, pero es además, ¿cómo te puedo decir? Una mina activa, inquieta, crítica, desafiante.
La seguís, ¿no?
Sí, porque además me gustan las personas que sintetizan por ahí grandes problemas complejos, sobre todo pensando en comunicación, y que traen aire fresco. A mí me gusta, pensando también como docente de la carrera de comunicación, que haya personas como ella en las aulas metidas, nos plantea que hay un futuro interesante. Así que
charlemos con ella entonces.
Vamos a charlar con ella. Hola Mariana, buen día.
Hola, bueno, qué presentación.
Ay, sí.
Ahora hay que estar a la altura, ¿eh?
Entre tocallas, sí. ¿Cómo estás?
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Me escuchás?
Sí, ahí me parece que tenemos un cachito de delay. Bien, todo bien.
Bueno, ¿cómo te trata la pandemia ya?
Mira, te vas a reír, lo que pasa es que yo me tuve que, como con Macri medio que me tuve que encuarentenar obligatoriamente.
Claro.
Porque me mandaron a casa, uh-huh. Y a irme más o menos de acá. Así que como yo digitalicé casi toda mi vida, porque tuve que esos algunos años que fueron bastante feos, tuve que trabajar para afuera, ¿viste? Uh-huh. Entonces medio como que me digitalicé con 4 años de anticipación y armé toda mi vida de cursos y demás cosas virtuales, y entonces como que me agarró bastante a tono con la situación. Si no, supongo que hubiera sido bastante más difícil, así que no me costó tanto, ¿no?
Uh-huh. Antes de meternos en el tema de hoy, te quería preguntar, ¿vos ves con esperanza esto que arrancó a partir de diciembre, más allá de la pandemia?
¿Te proceso? Sí, absolutamente, uh-huh. Absolutamente. Mira, yo me doy cuenta, yo nunca pude disociar la política de la cuestión emocional, mucho menos en esta época, uh-huh. que es casi que los argumentos parecieran que están de más, y lo que prima son las emociones, no es una casualidad, uh-huh. por eso hablo a veces de la agenda de las emociones, que me parece que hay que atender. Y la sensación de la emoción que vos sentías, digo, no la emoción en el sentido de congoja, sino el sentimiento, ¿no? Uh-huh. De sentir que había, que yo me iba a dormir, nos íbamos a dormir, y tenías un gobierno que vos no sabías con qué cosa te ibas a despertar a la mañana, y siempre con esa sensación de que algo va a ser en contra tuyo, ¿no? En sí. contra de las personas que no somos, dice, ricas o esa qué persecución nueva iba a haber, o esa sensación como de ataque de pánico de 4 años, ¿viste?
Uh-huh, sí.
Entonces, ya eso, que no exista más, es enorme, porque es el punto de partida para poder organizar la vida.
Uh-huh.
Tener, a partir de eso, bueno, tener algún mínimo criterio de cuánto van a ser las tarifas, digamos, esta cosa de prender la estufa en invierno y morirte de pánico de cuánto te va a venir de gas, o prender el aire en verano y estar pensando, ay, Dios mío, cuánto... Es vivimos así 4 años, ¿viste?
Sí.
Entonces, que eso se terminara, para mí esto es la primavera. Después empezamos a discutir todo lo que podemos discutir, y estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo con una cantidad enorme de cosas. Pero sentir que no hay un gobierno, sentir que hay un gobierno que no te odia...
Claro.
Es como un montón. Sí. Yo viví 4 años así, sabiendo que en el gobierno había gente que a mí me odiaba. Y bueno, no se puede vivir así, ¿viste?
Uh-huh.
Así que eso se terminó, uh-huh. y por eso me parece tan importante no cometer errores para que eso no vuelva más.
Mm. No me quiero ir de tema, pero me salgo de la vaina. Da la sensación como que ahora empiezan a visibilizarse y a emerger todas las resistencias que durante 4 años en cada lugarcito hubo. Esto de empezar a hablar de tierras, de empezar a hablar de ecosistema, de ecología, de agroecología, de proyecto nacional. O sea, dejamos de hablar de cómo sobrevivir para empezar a hablar medianamente de proyectos, aunque sea.
Sí, porque sí. Lo que pasó fue que yo siento que tuvimos que... ¿Viste cuando te están, le voy a decir en términos académicos, cuando a un boxeador lo están cagando a trompadas? Entonces solamente tiende a protegerse, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces hasta que lográs la fuerza para sacar el golpe, uh-huh. te lleva un tiempo. Bueno, yo la sensación que tengo corporal es que durante 4 años estuvimos así protegiéndonos de las trompadas, ahora, bueno, empieza un partido para jugarlo. Y ojalá lo ganemos. Ojalá. O sea, yo por eso, viste, es como que...
Prudencia, ¿no? Es como que sí, pero sí, por eso que, te preguntaba es que, la palabra
que,
esperanza.
Lo que vivimos fue muy... sí, muy duro. Fue muy, muy duro y no se terminó. Y en el mundo hay situaciones muy complicadas, por la pandemia ni hablar. Entonces me parece que es un momento que tenemos que estar a la altura y mirar todo el panorama completo, ¿viste? Uh-huh. Yo a veces veo una cosa tan de época que es, ¿viste?, la primera persona del singular y hablar desde ahí y nada uh-huh. más que desde ahí, uh-huh. ya sea para bien o para mal. Entonces, ¿viste?, mi testimonio o esto que se lee tanto en las redes, bueno, yo quiero que no sé qué, o sea, es un momento para ver todo el panorama completo y en todo caso lo que yo quiera que vaya acorde con algo que sea más grande que mi ombligo. Uh-huh. Entonces me parece que hay que estar como muy a la altura del momento porque, insisto, no nos puede volver a pasar que gobierne una persona que a un sector de la población los odia.
Uh-huh. Y en ese sentido, perdón que sigo fuera de tema, ahora voy a volver, pero como hecho político comunicacional, la carta de Cristina de ayer, ¿cómo la lees? ¿En qué claves comunicacionales
la lees?
¿Sabes
lo que me pasa a mí? Yo tengo una cosa con Cristina que me pasa esto. No, yo creo que es la dirigente política más importante de la época, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta mirar a Cristina en toda la secuencia. Entonces, la carta esa es la puesta en palabras de algo que ella y el gobierno vienen haciendo. Uh-huh. Entonces, un poco, me parece que es como recortar la carta, es como olvidarse que ella, aunque no hable, está ahí. Uh-huh. Quiero decir, a muchos miembros del Frente de Todos les pareció que la carta era un aval a Alberto. Pregunto invierto la pregunta y digo, ¿alguien cree que Cristina, si no estuviera a favor de Alberto, estaría ahí? Uh-huh. ¿Conociendo a Cristina?
Sí.
Entonces, me parece que hay una sobredimensión a veces de la carta. Me parece que es la sin minimizar que su palabra tiene, pero yo no quiero sobrecargar la palabra, prefiero ver las acciones en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, el texto se ve obligada, es evidente, a decir en el texto las razones por las cuales lo eligió Alberto, por los que tiene otro estilo. Por... Entonces, a veces yo digo, realmente, ella tiene que aclarar eso, ¿en serio? ¿Hace falta? Como que me parece que a veces es medio una cosa jardín de infante lo que nos pasa con Cristina, los que la odian y los que la quieren. Uh-huh. ¿Viste? Como que están esperando a ver qué... Entonces, a veces es como que digo, no es solamente que Macri la sube al ring para disputar con ella. Sus seguidores también, muchas veces. Están esperando que... Digo, pero pará, si después de 12 años, o 15, si vos querés, o 17, como te guste medir, uh-huh. no podés tener pensamiento propio, tenés que esperar que Cristina diga algo para tener una opinión, viste, medio que decís, el tiempo pasó al Pepe. Como que un poco me pasa. Entonces, yo no quiero sobrecargar las tintas en la carta de Cristina. En todo caso, si alguien me dice, bueno, hablemos de Cristina, perfecto. Uh-huh. Eso sí, pero de la carta, de un tuit, ¿viste? Me parece que es como recortar la realidad y sobredimensionar una cosita en lugar de hablar de la figura o hablar de política. Uh-huh. Que me parece que es mucho más interesante eso y creo que ella propone más eso que lo otro, ¿viste? Uh-huh. Entonces, trato como de mirarla desde ahí.
Y ahora
eso no pasa con otros dirigentes porque no hay otros dirigentes con semejante relevancia política.
Sí, y con capacidad de movilización también. Y digo, y en ese sentido no ves, no entrelees en líneas ahí que, digamos, se convierte como en la gran convocante al acuerdo político que pide dentro de esas certezas, ella como referente, digo.
Te digo que sí y te digo que no también. ¿En qué sentido? Que la carta de Cristina es lo mismo que el gobierno viene diciendo desde el 10 de diciembre.
Sí.
Entonces, digamos, no es que Cristina convoca. Cristina lo que hace es venir a decir que ella quiere lo mismo que el gobierno que ella integra viene pidiendo desde el 10 de diciembre.
Sí, El tema
entonces es como que, sí, pero, sí. Lo que le cargan las tintas, porque resulta que si sale mal, es la carta de Cristina.
Claro.
Si sale bien, es Cristina. Y yo digo, sí. Va, la política, pensarla, tanta cosa, viste, de que el colectivo y el proyecto y qué sé yo, y Cristina, ¿por qué no pensamos la política completa? La vicepresidenta de la Nación, que insisto, es la mujer más importante, lejos, no cabe ninguna duda, pero la vicepresidenta de la Nación propone en un texto lo mismo que el gobierno que integra viene proponiendo desde el 10 de diciembre. ¿Por qué nos tiene que sorprender?
No, los que tenemos claro cuál es el proyecto y cómo se construye poder dentro del Frente de Todos, por ahí no nos llama tanto la atención, pero yo creo que fue
entonces
una...
Entonces yo digo, entonces en ese caso me parece que el ejercicio que tenemos que hacer es poder ubicar la carta en un contexto incluso mayor, porque si no hay una... Yo el año pasado peleaba mucho con una campaña que se lanzó que decía ella les ganan, si se acuerdan, y en Soledad batallaba junta diciendo es el peor eslogan del mundo porque es nuevamente dejarla sola, por amor, pero dejarla sola.
Claro.
Entonces la carta de Cristina, aunque se le rindan pleitesías y reverencias a la carta, decir la carta de Cristina y hablar desde ahí es dejarla otra vez sola. Y Cristina, lo que hizo, digamos, la gran jugada que hizo fue decir, yo voy a formar parte de algo más.
Entonces, sobre todo, Mariana, discúlpame, teniendo en cuenta todo lo que se reivindicó ayer a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, de instalar la militancia nuevamente como parte del movimiento, ¿no?
La conducción, la militancia a veces me parece que suena muy a como voluntarismo. Yo digo la conducción política. La conducción política es que si tu conductora es Cristina y Cristina te dijo en mayo del año pasado que ella entendía que ella sola no puede, porque lee políticamente que no le da y que es la a la que le van a pegar y que por ahí no conviene y hay que abrir para que ella no quede sola, y los seguidores de ella van y hablan de ella sola. No entendiste la jugada que hizo tu conductora, que vas en contra de lo que ella misma propuso. A mí eso me pone loca, porque los enemigos de ella, bueno, no me sorprende.
Sí.
Pero los seguidores de ella que dicen que es su conductora, es más, le dicen la jefa y después operan en sentido contrario de lo que políticamente ella propone.
Pero llega, lo que pasa es que ha llegado Cristina a un nivel que hay muchos que le ponen hasta cuestiones como uno le pone la religión a la Virgen, te diría.
Claro.
¿No? Como una palabra sagrada, como una figura que despide un aura y es si se me permite, un animal político con
total,
bello,
pero
si es, ¿no?
Pero por el líder. Justamente por eso, o sea, me decían, vos no la querés. Porque no, yo al revés, porque la quiero, es que me parece que hay que cuidarla. Y cuidarla no es decir, Cristina, vos sola andá contra todo porque sos, porque la dejás sola. Y
bueno,
si pierde, la destruís.
Claro, lo que pasa es que hay que pensar esto también dentro de un continuo histórico del peronismo, donde si estuviéramos en los 70, Mariana, vos y yo, nosotros estaríamos en la JP reclamando espacio.
Pero yo lo que digo es no lleguemos a la plaza para que Perón nos eche.
Claro, eso estamos de acuerdo, perfecto.
O sea, discutamos todo, pero no lleguemos a la instancia de la plaza de que Perón nos tenga que echar, los tenga que echar según donde quiera, que cada uno se quiera poner.
Sí, nos faltan
aprendamos de la historia, aprendamos de las intensidades, aprendamos de los errores que generan las intensidades y las consecuencias que tienen las intensidades, y no cometamos los errores, porque el objetivo de Máxima es que el odio no puede volver a gobernar.
Nos faltan cuadros, Mariana, también, vamos a ser sinceros, pero bueno.
Me parece que ¿sabes lo que
o no están en donde debería estar?
Falta escuchar. Falta escucha, hay como una cosa de intolerancia ante cualquier comentario que no es exactamente el mismo que se supone que hay que decir según no sé quién, ¿no? Porque hay como una cosa de complejicemos, ¿viste? Si tenemos las herramientas, digamos, me parece que lo más fascinante del kirchnerismo es que democratizó las herramientas de debate político.
¿Y el escuchar por parte de quién?
De lo que decías vos, la militancia, digamos. Ah. Bueno, complejicemos, leamos, estudiemos, o como diría Cristina, usá internet, Oscar. O sea, claro, sí. Leamos, ¿viste? Veamos las complejidades del mundo, las zonas rugosas del mundo, las zonas grises, la... ayer justamente con el tema del aniversario de la muerte de Néstor, un poco para provocar, un poco para molestar, un poco... Yo hablo bastante de los libros que ha habido sobre él, y sí. Esto lo digo de modo genuino y también un poco para molestar, para provocar algo. A mí el libro que más me gusta de Kirchner es el que hizo Walter Curia, que es el menos leído, el menos recomendado casi de él. Ajá. Es un libro que fue escrito en 2006, o sea, llega hasta 2006. O sea, es el único libro que hay durante su gobierno. Uh-huh. Y a mí me encanta porque tiene menos épica, pero tiene la política cotidiana. Y vos cuando lees ahí decís, claro, la política no es las plazas, ¿viste? Solamente.
No.
Toda la cosita de la rosca, el palacio, las contradicciones, el ir y venir, la cintura. Y ahí, a mí, los dirigentes políticos que saben transitar ese camino, es lo que me maravilla. Porque, digamos, si vos tenés una plaza y el dirigente habla lindo, bueno, eso es más o menos fácil. Lo que es difícil es llegar a ocupar el lugar de quien tiene que hablar. Y ocupar ese lugar se construye con toda, como decía Perón, con barro, pero también con mierda, ¿viste? Uh-huh. Entonces, esa parte me parece la más interesante de Néstor Kirchner, y es la menos reivindicada, ¿viste?
Y bueno,
entonces digo, está bueno aprender de eso.
Sí, y además también habría que, no se puede hacer historia contrafáctica, pero que hubiera sido una presidencia de Cristina, una presidencia de Néstor sin Cristina. Porque también es, también en esto de juntar las dos cosas tiene que ver con un tándem ideológico-político que armaron, donde, bueno, Néstor tenía toda la pragmática de lidiar con todos los dinosaurios del PJ y con el aire fresco que da la posibilidad de ir formándose y evaluando la coyuntura desde... Yo recordaba ayer los debates...
Sí, es contrafáctico, pero más o menos, porque vos fíjate que desde que Néstor murió, sí, todo el segundo gobierno de Cristina, cuán difícil fue para ella, además de las condiciones.
Claro.
¿No? Entonces ahí medio como que lo contrafáctico no es tanto, sino que tenés un dato de la realidad. Entonces esa debería ser una enseñanza. Decís, mirá vos cómo durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, cómo funcionó, por qué funcionó. Porque todo el tiempo iban y venían de la tensión, o sea... como me dice un amigo, viste, en el peronismo, cuando todos estamos un poquito incómodos es que estamos bien. Cuando alguien está demasiado cómodo es que la cosa está fallando. Bueno, y esa tensión que existía entre miradas de Néstor y Cristina sacaba lo mejor. Porque era el equilibrio, yo diría, perfecto de la sociedad política perfecta, que además siempre el peronismo tiene esta cosa de que viene de la mano de historias de amor, ¿no? También esa cosa tan increíble. Ahí tenemos un elemento. Mirá vos cómo en la tensión de todos un poquito incómodos funcionábamos tanto mejor. Bueno, eso también es otra enseñanza. Me parece.
¿Sí?
Digo por el tema de los sí absolutos. No me encanta tal... ¿Qué sé yo? A mí hay gente que me gusta, gente que no me gusta, más o menos, pero se supone que hay otra cosa, un objetivo mayor que lo que a mí me gusta.
No, en ese sentido lo que estamos tratando por eso es de ver cómo llenamos de sentido este significante abierto que es el diálogo y el acuerdo, ¿no? Que parecieran como las palabras mágicas, ya es más, consenso no se usa más porque pasó de moda. En diálogo y acuerdo entonces se convierte en un hablar por hablar, y eso es sinónimo de diálogo, y en acuerdo es el acuerdo con todos. Entonces, al ser todos... no es nadie, y ahí empiezan las disputas como corresponde, y por eso te preguntaba el tema de la carta, porque es como que en ese sentido el panorama, el vuelo abierto, digamos, lo está planteando Cristina.
Entonces, bueno, pero mira como cuando vos vas ubicando cosa por cosa empieza a ordenarse la situación. Vos decís, el acuerdo por el acuerdo mismo no es nada, y es verdad, porque un acuerdo por un acuerdo mismo es un papel firmado que no tiene ningún tipo de valor. Ahora, estamos todos bregando porque haya un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, a mí me gusta tener que sentarme a un acuerdo con el Fondo Monetario, y la verdad es que no. Lo que me da más ganas es de prenderlo fuego, más ahora que están haciendo una autocrítica, ¿entendés? Te dan ganas de decirle, bueno, entonces no me cobre la guita que
le prestaste al Mamerto, sí.
Pero como no se trata de un capricho, sino de política,
pues sí, bueno, tengo que acordar con mi peor enemigo, pero lo tengo que hacer. Entonces, eso que extremo con el tema del Fondo Monetario, pues sí, bueno, si yo no, lo que menos quiero en la vida es que Argentina tenga que volver a acordar con el Fondo Monetario. Pero como no se trata de mi deseo, sino de la política de un país, tengo que aceptar que hay que acordar con el Fondo Monetario, porque la Argentina tiene que arrancar. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es cargar de sentido en cada ocasión de qué se trata. Después si me dicen, hay que acordar con, no sé, Naciones Unidas, no sé qué cosa. Y medio a veces que saludo a la bandera esas cosas, ¿viste? Entonces, digo, hablemos de cosas concretas, por ejemplo, esto. Y ahí vos con el fondo tenés un ejemplo de por dónde van los deseos y por dónde van las cosas que hay que hacer.
La realpolitik, digamos.
Y, claro, sí. A veces está como muy mal pensado eso, ¿no? Pero vos decís, pongamos ejemplos concretos de cosas que de verdad se tienen que discutir para que nos pongamos de acuerdo, porque si no es como una especie de zaraza respecto de lo que... Entonces alguien me dice, no, pero vos entonces querés acordar con tus peores enemigos. Y mirá, con el fondo tengo que acordar, no tengo más remedio. Entonces, en el aire, alguien puede decir, Mariana quiere acordar con sus peores enemigos. En lo concreto, alguien puede decir, Mariana acaba de decir que hay que sentarse con el fondo y negociar.
Y en esta...
No es lo mismo.
No, seguro que no, seguro que no. Y en esa maraña de palabras, en términos de estrategia comunicacional del gobierno, ¿cuál es tu evaluación? Porque también ese es otro de los frentes que se le ha abierto. Es como que es necesario poner en palabras y a través de las diferentes líneas de gestión del gobierno el proyecto que también es como que... En definitiva, es el proyecto de siempre, decimos los que lo conocemos, y todavía algunos que también lo conocen lo están pidiendo que se defina, porque no se termina de definir.
Mira, yo creo del gobierno de Alberto lo mismo que pensé del segundo gobierno de Cristina y del parte del primero, y es que es muy mala la comunicación. ¿Qué estoy diciendo con esto? La comunicación no es hablar. Comunicar es muchísimo más que hablar. O sea, la comunicación es algo más cinematográfico que las palabras. O sea, pues como cuando vos vas a ver una película, vas a ver todo, no solamente el parlamento de los actores. Vas a ver todo, los colores, la escenografía, las locaciones, todo. Bueno, eso lo digo rápidamente, ¿no? Pero para que se entienda que no es lo mismo que quién habla, que dice qué cosa. Es mucho más que decir. Lo que pasa es que hay una idea que es algo que traen los movimientos populares en Argentina y en América Latina desde los 60 para acá, porque Perón era un gran comunicador en el sentido de que yo siempre provoco con esto, digo, el primer plan de marketing de la Argentina fue la presentación del plan quinquenal.
Claro, sí.
O sea, marketing puro, por supuesto, con sostén detrás, porque el problema del marketing no es la presentación comunicacional, el problema del marketing es cuando es un simulacro.
Claro.
Y detrás no hay nada. Entonces, eso no es comunicación, eso es mentira. Es otra cosa. La comunicación es como el bastón que tiene la política, siempre la política está por arriba, pero es el bastón que tiene la política para poder llegar. Y vos para poder llegar tenés que entender la disciplina. Y los movimientos populares tienen una cosa medio recelosa con el tema de la expertise y las disciplinas.
Sí.
Y en general son medio reacios a la idea de que hay una disciplina que les enseña cómo comunicar. Porque como ellos son políticos, entonces ya saben.
Tienen calle y ya se
tienen la calle. A mí lo que me da bronca es que con ese gesto, con ese modo, del mismo modo que cuando vos ves conferencias de prensa, dirigentes que dicen, porque no sé qué en Twitter, y minimizan el mundo virtual, pues lo que en ese gesto se le regala a la derecha nada más y nada menos que la profesionalización.
Claro.
Si vos sos el movimiento político de la Argentina que hizo posible que la universidad pública fuera de verdad, aunque gratuita, no es nada gratuita, vamos a decir así, con la Constitución del 49. Si vos sos el movimiento político que más universidades y escuelas creó en la historia de la Argentina, quiere decir que la educación te interesa casi más que nada.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que llegado el momento digas, no quiero profesionalizar? Si vos lo que hiciste fue abrir espacios de estudio para que las personas se formen y se profesionalicen.
Ahora, mirá qué estratégica será la derecha, que la primera ley derogada apenas asumió fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Es decir,
sí, pero de eso Macri. fue más un la ley para 2015 ya no tenía
sustento.
Ningún efecto práctico. Pero no porque la ley, porque la Corte, sino porque la ley había quedado vieja. O sea, los medios de comunicación ya eran otra cosa tecnológicamente hablando. Entonces había quedado vieja.
Mariana, nos tenemos ya que ir.
Sí, pasamos el tiempo.
Nos pasamos del tiempo, pero bueno, desde ya queda el contacto hecho para otra oportunidad, ¿sí?
Dale.
Porque un gustazo haber...
Igualmente, un beso para ustedes.
Un beso grande, Mari.